Después del humo negro hay que ser valiente y despertar y vivir como vive la gente. Hay que ser valiente, amigo, yo tengo que volar.
Radio Teatro Ya Está Bueno. Programa Radio Contigo, primera parte.
No, yo no puedo quedarme aquí. Si tú quieres, quédate tú. Esta vida no es para mí. Yo quiero vivir con amor, con mi gente abajito del sur.
La historia de los tiempos ha determinado una de las más grandes diferencias, solamente comparada a las diferencias cósmicas o celestiales, y por demás necesarias. Los escrutadores de los tiempos evidenciaron la más grande y notoria de las diferencias, una de las más inevitables de las diferencias, la de los géneros. Desde los albores de la vida, estos géneros han estado en constante enfrentamiento, diríamos, una lucha existencial, una lucha filosofal, una lucha vivencial, enfrentando al género femenino y al género masculino. Solamente las pugnas de titanes se compararían a este eterno conflicto entre hombre y mujer, queriendo señorarse entre sí, pues solo bastaría rasgar un pedacillo de nuestra piel y se evidenciaría la eterna pugna dentro de nosotros, dentro de nuestras almas, dentro de nuestras vidas, pues al recorrer la realidad es muy fácil encontrar que la balanza de la justicia siempre, o casi siempre, se ha inclinado en un solo sentido, la del machismo. Más y sin embargo, hay quienes desde sus más íntimos deseos intentan balancear la desigualdad instaurada.
Buenas tardes, amigos y amigas de Radio Contigo. Para ustedes somos más que un amigo. Somos Claudio Estévalos y Antonio Nicarol. Son las 6 de la tarde en punto. Hoy daremos comienzo a un nuevo programa que hemos titulado Rosas en Oscuridad. Este programa está enfocado hacia la violencia de género, problema tan recurrente hoy por hoy. Te invitamos a preparar tus preguntas y a comunicarte con nosotros al 2838-2402. Necesitamos la opinión de un amigo en Radio Contigo. Iniciaremos este nuevo programa presentándoles una breve recreación. Presten mucha atención.
La fría tarde y el gélido viento apenas permitían que Leida apresurara su paso rumbo a su casa, con la sola finalidad de llegar antes que su marido. Debido a que si esto no ocurría, se generaría una de tantas discusiones con Stefano, su marido. A ratos corre, trastabilla, pero de nada le sirve, pues su esposo ya está en la puerta de la casa, preparado para increparla con un sarcasmo hiriente.
¿De dónde viene la extinguida señora?
Fue al almacén de Doña Tere. Me faltaba harina para hacerte una empanada.
¿Pero cómo al almacén de Doña Tere? Un amigo me dijo que te había visto por allá en el supermercado La Crista.
Sí, temprano anduve por allá.
Supongo que no hablaste con nadie.
¿Ya vas a comenzar con tus insinuaciones? ¿Qué es lo que te pasa?
Siempre esa maldita pregunta. Ustedes, las mujeres, siempre sos cínicos. ¿Qué te pasa? ¿Creí acaso que soy weón? Te tengo que recordar que soy mi esposa.
Eso lo tengo muy claro. Pero sabes, Estefano, esto de tus dudas infundadas es siempre lo mismo. Que un amigo te dijo esto, que un amigo te dijo esto otro. Un día de esto me voy a cansar de ti.
¿Me estás amenazando? Mira cómo estás hablando. Debería ser yo quien te pregunte qué es lo que te está ocurriendo.
Solo estoy tratando de comunicarte que me molestan tus dudas. Me pones incómoda y me siento muy presionada.
¿Presionada? No me hagáis reír. ¿Y de qué?
Siento como que tú te sintieras mi dueño.
¿Y acaso no lo soy?
No. Tú eres mi esposo, no el dueño de mi vida. No soy un animal que puedes comprar y hacer de él lo que se te antoje.
También debo recordarte que soy yo quien paga las cuentas y el que debe mantener esta casa.
¿Crees que eso te hace más que yo? ¿Que eso te da poder sobre mí? Es tu prepotencia la que me molesta.
Pero si jamás te he levantado una mano.
No es eso lo que me molesta. Son tus dudas, la forma que dices las cosas. Traes amigos a la casa y te burlas de mí delante de ellos. ¿Acaso no te das cuenta del daño que me haces?
Pero si son mis amigos, ¿cómo no te vas a sentir mal por bromas tan pequeñas?
Para ti serán pequeñas. Puede que a ti no te interese, pero ¿te has querido dar cuenta de la impresión que se llevan de mí?
El problema contigo es que eres una mujer.
Si eso te molesta, entonces debiste casarte con un hombre para que estuvieran en igualdad.
Eso es una agresión. Te recuerdo que no debes faltarme el respeto.
O sea, porque soy tu mujer, ¿debo soportar todo lo que deseas hacer conmigo?
Bueno, ¿qué crees que es lo que te molesta tanto?
Todo lo que haces frente a tus amigotes, lo que hablas con ellos. Ante ellos ríes, cantas y te sientes el rey del mundo, ¿cierto? Pero no hacen más que llegar a tu casa para patear la olla y todo lo que se te cruce por el camino. Todo lo que hago lo encuentras mal. Criticas y criticas mientras lucho y lucho por ser la mejor compañera para ti.
Ya, déjate de hablar así. Soy tu marido.
Ni siquiera te pareces al hombre del que me enamoré. Eras cálido, amoroso. Tenías todo lo que buscaba en un hombre. Pensé que contigo sería muy feliz. Sin embargo, nada ha sido como esperé. Cada vez me siento más mal. Cada vez que te siento llegar me asusto cuando debería sentirme feliz. Me siento una mujer vacía. No es Stefano. El buen pololo que estuve no eres tú. Has cambiado mucho.
¿Podrías decirme a qué quieres llegar con todo esto?
Quiero mi libertad. Quiero el divorcio.
¡Cállate!
No me voy a quedar callada. Ya no.
De seguro que ya encontraste otro weón y por eso que te querís separar de mí, bu.
¿Ves? Eso es lo que me molesta. Nunca se puede tener una conversación civilizada contigo.
Un momento. ¿Me estáis diciendo que te querís separar de mí? ¿Llama a eso una conversación civilizada?
Estoy esperando tu respuesta.
Jamás te voy a dar el divorcio. Y te advierto que si no estás conmigo, no estarás con nadie. Y si quieres irte a la mala, hazlo. A ver si encuentras un weón que te soporte como lo hago yo.
Siempre terminas siendo tú la víctima.
Bueno, al parecer todo está dicho. Y ahora me voy a salir. Espero a mi regreso aún esté aquí, ¿entendido?
Tras un fuerte portazo, Leila llora desconsolada en el comedor. Sus hijos la observan desde el dormitorio. Catalina no ha querido salir del lugar donde ha estado siempre escondida.
¿Qué pasó ahora?
No sé, pero la mamá está llorando.
Debe ser una de esas peleas de siempre.
No creo. La mamá nunca había estado así. Mírala. Si parece que se fuera a desmayar, me gustaría saber qué está pensando en este momento.
En algo a él le ha pillado el papá. Él siempre tiene la razón. Él siempre me dice que las mujeres no sirven para nada.
No seas mal hablado. Esa mujer que está llorando es tu madre y ella merece tu respeto.
¡Shh! Y el papá dice que el respeto no se merece, se gana.
¿De seguro tú pensás igualito que él?
Tú y todas las mujeres están para servir a los hombres. Y por supuesto, pienso igual a mi papá. Admiro su forma de mantener todo bajo control. Y si ha hecho llorar a mi mami, por algo será, ¿o no?
No digo yo. Oye, si pensáis tratar así a tu mujer, lo más seguro es que te quedes solo. Si yo no sé cómo mi mamá ha soportado tanto.
¿Estás insinuando que mi mamá debería dejar a mi papi?
Si yo hubiese estado en el lugar de mi mami, ¿qué tiempo me habría ido de la casa?
Claro, vos. ¿Y quién te va a mantener?
Por eso yo estudio. Y estudio para nunca tener que depender de un hombre. Y pensándolo bien, capaz que ni me case.
Claro, eso lo dices ahora. Pero cuando viene el Dani, te pones toda coqueta.
Sí, pero es que él no es igual a mi papi. Él me respeta y me dice que me quiere mucho.
Eso lo veremos, pero para mí el ejemplo es mi padre.
Ambos niños se acercan a su madre. Carlo la observa con cierto desaire. Mientras tanto, Cata se ve un tanto preocupada. Leila está sumida en un llanto descontrolado. El recuerdo de las palabras de su madre le tortura. Ahora lamenta no haber aprovechado la sabiduría de su madre. Mas, las palabras de su hijo parecen clavarle el alma como finos estiletes.
¿Qué pasó, mamita?
Nada, mi hija, lo de siempre.
¿Qué fue lo que hiciste ahora?
Nada, pues hijo, no se trata solo de ahora. Es que durante mucho tiempo he tenido que soportar los berrinches y enojos de tu papá.
¿Pero cómo? Si él es el mejor hombre del mundo.
¡Cállate! Y deja hablar a mi mami, querí.
Vos no me hagáis nada callar, ¿qué te estáis creyendo?
Soy tu hermana, po, y soy mayor que tú.
Sí, pero solo por un año, además tú eres mujer nomás, po.
Ya, déjense discutir tonteras. Que si no fuera por usted, yo no habría soportado tanto.
Mamá, el papá siempre ha sido muy bueno contigo. ¿Por qué te refieres a él como si fuera un ogro?
Carlos, tú solo puedes hablar de lo que ves. Dime si alguna vez has visto algo malo.
En realidad, nunca, pues, mami. Tú has sido una mujer muy buena. Entonces, ¿por qué discutes tanto con mi papá?
Porque de seguro él le encuentra todo mal a mi mami. Pero como yo soy mujer nomás.
No debes hablar así, mi niña. No porque seas mujer eres inferior. Jamás te he enseñado a ser una sometida. Solo quiero que seas una mujer libre de lo que yo vivo.
Mamá, disculpa. No estoy entendiendo nada. ¿Estás diciendo acaso que mi papi no ha ocultado cosas?
De lo único que se ha preocupado tu padre es que ustedes nunca se den cuenta de lo malo que se ha puesto conmigo.
Entonces, ¿por qué no nos cuentas, mamita?
Estoy aburrida de su insulto, de su grito, de que todo lo encuentre mal, de no poder salir ni siquiera donde mis padres. ¿Se han dado cuenta que no tengo amigas? ¿Que ni siquiera sé quiénes son los vecinos? Me molesta que él siempre busque esa diferencia entre hombre y mujer. Si somos todos personas, formar una familia para mí es especial. Y solo quiero ver una sonrisa en ustedes.
Papá no lo entiende así.
En un comienzo sí, pero muy pronto se transformó en un autoritario. Nada se puede hacer si él no lo aprueba. Con suerte salgo al almacén y resulta que tiene celos. Nunca me he sentido valorada.
No entiendo.
¿Estás viendo a tu madre destruida y eres incapaz de entender? Valora lo que no debes valorar. ¿Sabes lo que dijo el papá cuando le dije que seguiría estudiando?
Que no sacabas nada con estudiar tanto, si nunca lograrías ser más que un hombre. Lo recuerdo muy bien, porque ese día estaba conmigo.
Y a mi papá no se le puede contradecir.
Entonces, ¿no hay libertad en esta casa?
Creo que me voy a ir de la casa.
¿Qué dijiste, mami?
Me pareció escuchar que te vas de la casa.
No quiero explicar lo que no tiene explicación, y me voy ahora mismo.
Momento, señora. El dueño de la casa no está, por lo tanto asumo el cargo de él y te ordeno que te quedes.
Ordena tu cerebro, sería mejor. Y no vuelvas a hablarle así a tu madre.
Pues abandonar la casa, ya no serás mi mamá.
Como tú quieras, mi niño. Pero hay momentos en el que uno debe decir basta.
Leida rompe el cordel que por mucho tiempo la mantuvo atada y simplemente dijo adiós a una vida a la que el lugar más oscuro de cualquier lugar era una luz. Allí va Leida, riendo, cantando, soñando, como una niña, sintiéndose abrazada por el cálido aliento de la libertad. ¿Qué importa la noche oscura? ¿Qué importa el claro día? Si nunca has disfrutado de una buena compañía. Mientras tanto, en el restaurante de Doña Chita, quienes dicen ser amigos de Estéfano le esperaban.
Es que, güey, te pasó, loco, es terrible tarde, güey, te estaba esperando desde la 8.
Es que el güey ahora tiene que pedir permiso, güey.
Buena, cabrón. No hay problemas con la bruja, ¿no? Se me está poniendo rebelde. Y más encima no saben nada, ¿no? Resulta que ahora se quiere ir de la casa, la linda, ¿no?
Si quiere ir de la casa, tenéis que sacarle la cresta y media, pues, weón. Si esa es la única forma que entiendan a esa weona. No, si mi papá tenía razón cuando me decía, tenéis que dominar al animal y no dejar que al animal te domine a ti.
Yo creo que las malas juntas la tienen así, estoy seguro esa weá, weón.
¿De qué malas juntas estás hablando, loco? Si tu mujer ni sale de la casa, weón. Yo creo que soy vos, weón, que la está cagando aquí. ¿Y vos, Bastián, de qué? Tanto hablar que te enseñó tu taita, weón. Parece que no te enseñó nada como arrancar de la mujer cuando se te enoja, porque el otro día se te enojó la chica María y corriste terrible fuerte.
Oye, estamos suavecitos, weón, ¿eh?
Bueno, cabrón, hagamos unas buenas por otra corrida mejor.
¿Qué? ¿Otra corrida? Weón, si vos tenés que ponerte con la otra corrida sin ir recién llegando, weón. Doña Chita, otra corrida, por favor. Cabro, ¿quién sabe del manuto, weón?
Por ahí anda, lamentándose el viejo.
No, eso no es ninguna novedad. Desde que la mujer lo dejó solo, el manuto nunca ha vuelto a ser el mismo. Todos lo hemos visto lamentándose por ahí.
Pero si todos sabemos que era más malo que la cresta con la Valentina. Ese viejo nunca ha encontrado una mujer mejor que ella. Vos vas a tener que tener cuidado, Estéfano, o si no te va a pasar lo mismo que al manuto.
¿Por qué? Si yo no hago nada.
Tu error es que la mayoría caímos. Al comienzo nacimos los hueones, prometimos el cielo y la tierra. Pero cuando estamos con ella, nos sentimos dueños de ella. Y eso sí que les cae bomba a las minas, aún les molesta mucho.
¿Y vos hablando así? Loco, si vos perdiste la vela de puro hueón también.
Por eso lo digo, porque perdí a la guatona. Chá, me hiciste perder de ella más encima.
Nunca te vayas a olvidar de ella.
¿Qué se va a olvidar, hermano? Si este otro es de esos tontos que encuentra a la mujer de su sueño y la deja partir.
Mira, uno nunca termina de aprender. Y pucha que le cuesta llegar a entender algunas cosas. Cuando uno tiene una buena mujer, no la aprecia, no la valora, hasta que uno la tiene. Pero cuando la mina sale terrible loca, ahí andamos como tontos detrás de ella. No cacho nada, weón. Cuando ellas nos controlan, nos gusta. ¿O no, Bastián?
Sí, que me preguntáis a mí, si para que vos sepáis, la chica Mari es la terrible buena mujer, por loco. Y para que vos sepáis, yo siempre tengo la última palabra.
Sí, sí sabíamos que vos tenés la última palabra.
A ver, dime.
Me voy.
Bueno, cabrón, me estoy yendo yo, los veo.
Oye, hermano, no la voy a seguir cagando, weón. Que te vaya bien.
Estéfano camina taciturno en medio de la oscuridad. En sus pensamientos está el convencimiento de que encontrará a su querida Leida en casa. Un cúmulo de temas dan vuelta en su cabeza, sin saber que ya era demasiado tarde. Cuatro golpes rompieron el silencio de la pasiva noche. Continúa con gritos que despiertan a medio mundo. Carlo se ha levantado.
Traerlos al mundo porque es obligatorio.
Pucha, que mete bulla. Menos mal que llegó.
Dile a tu mamá que venga y que se apure, que después la voy a mandar.
Lo siento mucho, señor. Creo que gracias a usted hemos perdido a la mejor mujer del mundo. Ella se fue de la casa.
Ya, ya, déjate de guayar. Y anda a buscar a tu mamá, será mejor.
Se fue, no le estoy diciendo.
Ya, ya, no me hablé así, no me faltó el respeto. Recuerda que soy tu papá.
Si mi mamá no vuelve, usted perderá todo mi respeto. Así que tenías cosas ocultas.
¿De qué estás hablando? Jamás le he ocultado nada.
Eso es mentira, papá. Yo te he visto cuando maltratas a mi mami.
Cállate tú. Esta es conversación de hombre.
No, 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 papá. Esta no es conversación de hombre. Es una conversación de familia.
Vayan a acostarse. Y si quieren, están a la cresta también.
Le dijiste, niño, será mañana. Es muy tarde.
El golpe ha sido muy duro para Estéfano. Tarde para darse cuenta. Tarde para creer que se está en la razón de todo. Sus gritos se escuchan lejanos, como los de un lobo que ha sido herido. ¿Qué jardinero iluso es el que plantó una rosa en su corazón? Y cuando ésta floreció, el iluso con sus deseos perdidos la destruyó.
Los cielos han sido testigos inmutables de incontados pasajes en donde el macho ha mancillado el fondo de su historia. ¿Quién no tiene un antecesor femenino o simplemente acercándonos al mundanal espacio terrenal? ¿Quién no ha nacido de una mujer? A veces resulta repugnante la codicia insignificante del macho por mantener la balanza de su lado. ¿Es acaso que el macho no se percata de que desgarra la entraña más íntima de la vida? ¿Es acaso que el macho coge a la mujer tal cual despojo, la utiliza, la juzga y luego la desecha? ¿Quién pues se levanta y saca desde la misma entraña humana que lo vio nacer la voz para decir, basta, ya está bueno?
Bueno, amigos y amigas. Esperamos sus opiniones a nuestro fono 2838-2402 y recuerda que en cualquier momento estaremos con la receta para encontrar a un buen marido. Antonio, ¿tenemos un llamado?
Adelante, Claudio.
Aló, ¿cuál es su nombre y de qué localidad nos está llamando?
Buenas noches, mi nombre es Dania de Pozalmonte.
Cuéntanos, amiga Dania, ¿cuál es tu opinión en esta situación? Y recuerda que en Radio Contigo somos más que un amigo.
Creo que está muy bien lo de la señora Leida se haya marchado de su casa. Hay veces que uno debe tomar la decisión de su vida.
¿Y no piensa que sería mejor conversarlo?
No, don Claudio. Tal vez la señora intentó muchas veces, porque tomar una decisión así es porque las cosas ya estaban sobre el límite.
Pero, ¿y estos niños que se han quedado solos?
La señora sabe que sus hijos ya están bastante creciditos. Nos damos cuenta que la niña entiende a su madre y que el muchacho está recién aprendiendo a entender que la admiración por su padre está un tanto equivocada.
Pero la admiración por un padre siempre debe existir.
Sí, en eso estoy de acuerdo, pero deben aprender a valorar las cosas valiosas que un padre nos puede entregar. Y por último, hay que hacer entender a las mujeres que no estamos para ser esclavas de nadie. Esa es mi opinión, don Claudio. Chao.
Muchas gracias, amiga. Que te vaya bien. Con el auspicio de Fábricas de Cama La Buena Raya, para que su marido no se le vaya a la cancha, continuamos con nuestro programa Rosas en Oscuridad. ¿Tenemos un llamado? Buenas noches, amigo o amiga de Radio Contigo.
Amiga Claudio, mi nombre es Josephine, pero todos en el barrio me conocen como la gringa Josie. Yo quería hablar de lo que se escuchó, es puro machismo, y de eso quería hablar.
Entonces, danos tu opinión acerca del machismo.
Bueno, yo no soy chilena, pero he vivido aquí muchos años. Creo que cuando uno viene de afuera, más se pone a observar a la gente. Creo que el machismo es algo hereditario. Los muchachos repiten lo que han visto en sus hogares. Si ellos ven que se controla con gritos, rabietas y humillando a la mujer, haciéndola sentir inservible, los muchachos ven que eso funciona y creen que eso es lo correcto.
¿Tienes alguna experiencia que aportar?
Sí. ¿Quiere que le cuente?
Te escuchamos.
Bueno, todo comenzó cuando conocí a Gabriel en mi país. Él estaba de visita con unos parientes que eran mis compañeros de trabajo. Yo creí que había encontrado mi príncipe azul, el amor de mi vida. Era tan romántico, tan diferente a los hombres ingleses. Pero a medida que le fui conociendo, me di cuenta que tenía bastantes rasgos de machismo. Pero aún así, quise darle la oportunidad. Me vine a Chile. Quise creer que con el tiempo él cambiaría. Y hasta me casé con él con esa esperanza. Llevábamos 2 años de casados y él no cambiaba. Ahora creo que fue un error haberme enamorado, que tal vez me ilusioné mucho con el amor latino.
¿Cómo se manifiesta ese machismo del que hablas?
En lo posesivo que era él. No me dejaba salir ni a la esquina. No quería que trabajara. Y usted sabe, Claudio, que las gringas estamos acostumbradas a tener nuestra independencia económica. Creo que me sentía como un mueble más de la casa.
Pero ni un cambio, ni el más pequeño.
Como dije, creí que el vivir juntos lo cambiaría, pero no fue así. Por el contrario, todo empeoró. Empezó a controlar mi vida. Siempre me estaba llamando y me ocurría algo parecido a lo que le ocurrió a la señora Leida. Me hacía escenas de celos. Lo más lejos que había salido era al jardín y él con sus escenas. La única vez que salí fue donde mi cuñada, la Patty. Llegó él y me dio una tremenda cachetada delante de ella. Pasé la vergüenza de mi vida. Viví dentro de mi casa, encerrada, confundida, hasta insegura.
Pero entonces, ¿todo esto se debe a los celos?
Celos. De confianza de todo. Él siempre me estaba tratando de hacer entender que mi vida valía menos que la de él. Yo sentía que él no tenía razón, pero estaba tan sola, sin amigos ni familiares, que no pensaba bien. Y acepté lo que no debería haber aceptado.
¿Intentaste hablar con él?
Sí, pero todo mal. Aún recuerdo mi último intento por mejorar la relación. Preparé una cena. Me esmeré en que todo, el ambiente, las luces, el champán, estuviera todo en orden. Me puse muy bonita. Creí que no había olvidado ningún detalle. Cuando él llegó, le tapé los ojos con mis manos y recibí un gran empujón y un suélteme tanto, weón. No vi que vengo más cansado que la cresta. Se quedó mirando la mesa y continuó. ¿Y a quién está esperando? Acto seguido, destruyó todo y luego se encerró en nuestro cuarto. Esa noche tuve que dormir en el living. Me sentí como un animal. Aquello debía terminar y no sería de su parte, así que tomé un par de cosas y me fui.
¿Lo abandonaste? ¿Y has vuelto a saber de él?
En primer lugar, él me abandonó a mí. Y sí, lo he visto un par de veces. Siempre está convenciéndome para que vuelva. Pero la verdad es que durante estos 7 meses que llevo lejos de él, me he sentido muy bien, como antes de conocerlo. Así que, ¿para qué volver?
¿Podrías dar un consejo para quienes viven algo parecido a lo que tú ya has vivido?
Tengan cuidado nomás, que conozcan bien a su futuro marido. Y para eso hay que pololear harto. Y por último, vivir juntos antes de casarse. Ojalá mi opinión haya servido de algo.
Muchas gracias, Josie. Continuamos con nuestro programa Rosas en Oscuridad. Recuerden que estamos tratando el tema de la violencia contra la mujer y aún está abierta nuestra línea. Llámanos y danos tu opinión al 2838-2402. Recuerda que en Radio Contigo somos más que un amigo. A continuación, daremos la receta de la abuelita para encontrar un buen marido. Pongan mucha atención.
Ingredientes: 2 cucharaditas de coqueteo, media cucharadita de entrega, 1 kilo de afecto, amor a gusto, cuídese de los excesos, 500 gramos de alegría, 300 gramos de comprensión, 1 kilo de responsabilidad y 200 gramos de dulzura.
Preparación: batir en un bol el coqueteo, agregue alegría, añadir lentamente toda la comprensión, luego y con mucha calma agregue los 2 gramos de entrega. Póngale bastante dulzura y deje reposar. Ponga en el horno 4 cucharadas de deseo. Vierta 1 kilo de cariño hasta que el deseo quede cubierto. Luego póngale otra capa de cariño. Agregue mucho afecto. Una vez que el deseo se haya derretido, agregue la mezcla anterior y lleve al horno por 30 minutos. Debe resultarle un compacto de amor. Espolvoree una pizca de responsabilidad, dele un par de caricias y sírvaselo calentito.
La real paridad de género se podría lograr con tan pequeños aspectos que la raza humana y su historia sería inexorablemente mucho más digna, y podríamos limpiar millones de rostros con lágrimas. Podríamos resarcir miles de humillaciones habidas. Podríamos esbozar sonrisas. Podríamos eliminar la sangre de nuestras manos. Podríamos ser más hombres de verdad. Más, la decilla del macho siempre ostentará su mala otorgada superioridad. Pero mientras delicadas manos de hombre y mujeres limpien rostros amorotados de mujeres golpeadas, habrá una brecha de posibilidad esperanzadora de cambio.
Después del humo negro, hay que ser valiente y despertar. Y vivir como vive la gente. Hay que ser valiente, amigo. Yo tengo que volar.
Radio Contigo, primera parte. Con las voces de Javier Urquiza, Gabriel Jiménez, Mauricio Aguirre, Carolina Sura, César Fernández, Loreto Alfaro, Jorge Jofré, Leandro Ivaca, Pablo Vargas, Iván Iparraguirre y Penélope Glass. Radio Contigo fue escrito por Gabriel Jiménez Espinosa en colaboración con las compañías de teatro Fénix e Ilusiones del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1 y la ONG Teatro Pasmi. Radio Teatro Ya Está Bueno. Gestión, producción y realización, ONG Teatro PASMI. Financiamiento, División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Santiago de Chile, 2007.
Si tú quieres, quédate tú. Esta vida no es para mí. Yo quiero vivir con amor, con mi gente abajito del sol, con las olas y el amanecer, como un niño jugando otra vez.